Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión tenemos como invitado a compañero Fred Weston, de la Internacional Comunista, del secretariado de la Internacional Comunista Revolucionaria, y queríamos hablar de la guerra contra Irán, de la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán, para decirle a nuestros oyentes que estamos grabando este programa el miércoles, día 4 de marzo. Se va a emitir el viernes, algunas cosas pueden haber cambiado, pero este es el día que estamos grabando el programa. Bienvenido, Fred.
Gracias.
Lo primero que hay que decir, el sábado 28 de febrero, a primera hora de la mañana, se produjo el inicio de esta guerra, de esta agresión imperialista por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y el primer impacto fue la decapitación de la dirigencia iraní, el asesinato de Jamenei, que era el líder supremo del país. Algo que realmente es algo sin precedentes, ¿no? Que además es totalmente ilegal, supuestamente, en la ley internacional. Entonces, lo primero que tenemos que ver es esta guerra había sido preparada con antelación por un aumento de la presión militar, de los efectivos militares de Estados Unidos en sí. La zona durante un periodo largo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones que ha dado Estados Unidos para esta agresión militar? ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere de Irán?
Creo que tenemos que distinguir entre la excusa que se dan y los objetivos reales, porque Trump ha declarado que Irán estaba preparando misiles que podían golpear Estados Unidos.
Sí, de manera inmediata.
Sí, todos los comentaristas serios lo dicen, que eso es una locura, es absurdo, no es verdad. Otra cosa es que tienen la bomba
atómica, nuclear,
¿no? Bomba atómica, ¿no? El año pasado Trump declaró que habían obliterado, ¿no?
Destruido totalmente.
Totalmente la capacidad nuclear de Irán. Y ahora dice que otra vez tenemos que atacar porque tenemos que obliterar, ¿no? Es Netanyahu, por su lado, son 30 años que dice, falta poco, van a preparar la bomba, ¿no?
Inminente.
La realidad es que tenemos que mirar, yo creo que es importante mirar, ¿cómo se dice?, la situación general mundial, los equilibrios entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, etc. E Irán, en los años, claramente estaba en una especie, un pacto, una alianza informal, podemos decir.
Estaba en una alianza.
Una alianza no formalizada, ¿no? Pero, de hecho, había acuerdos entre Rusia, Irán, China, etc. Y es normal que si tú atacas continuamente a Irán, Irán va a buscar sus aliados. Y hay un conflicto mundial entre las dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China. Y este conflicto, lo que pasó en Venezuela, hace parte de eso. La influencia de China en Venezuela, la influencia de Rusia en Venezuela, en Cuba, América Latina, etc. Estados Unidos, bajo Trump, están buscando de reconquistar lo que tenían como potencia mundial. El hecho es que Estados Unidos son, sí, la primera potencia, pero no es la misma de hace 80 años. Han perdido mucho, continúan a ser número uno militar, pero económicamente, sí, siempre número uno, pero no es la potencia dominante del mundo. Y hay una política contradictoria de Trump. Desde un lado, quiere retirarse de algunas zonas del mundo para concentrarse en las Américas, norte y sur, ¿no? El problema es que Medio Oriente es una zona muy, muy importante desde un punto de vista económico, estratégico, y tienen su aliado Israel en esta región. Y hay la política de Israel que no es la misma de Estados Unidos. Lo vemos en la región, por ejemplo, en Siria. Israel tiene una política de no permitir la unificación nacional bajo un gobierno uh-huh. en Siria, porque eso lo ve como una amenaza. Uh-huh. Y hay Turquía, que es una potencia, decimos secundaria, pero una potencia, uh-huh. es el segundo ejército de la OTAN, por ejemplo, después de Estados Unidos, y tiene sus intereses. Turquía quiere una Siria unida bajo
su control.
Bajo su control, uh-huh. y hay un conflicto. Israel tiene una política de mantener divididos todos los árabes, todos los países, en particular Irán, que ha emergido como una potencia, particularmente después de la guerra en Irak. Los americanos hicieron un gran error con Irak. Pensaban, guerra, echamos a Saddam y vamos a controlar Irak. Pasó el contrario. Irak tiene mucha influencia de Irán, ¿no? Y se creó esta situación donde Irán tenía Irak, Siria, Hezbollah en Líbano, ¿no? Uh-huh. Su influencia en la región era fuerte. Y Israel lo ve como una amenaza. Uh-huh. En particular, la idea que podría desarrollar armas nucleares, ¿no? Por eso hay el interés particular de Israel, y que es el principal aliado de Estados Unidos, que no pueden abandonar a Israel.
Perdón, a lo que hay que añadir que aparte del interés general, ¿no?, de la clase dominante de Israel, de que no haya ningún rival en la zona, también está el interés particular de Netanyahu, él necesita una agresión extranjera constante, una amenaza extranjera, para él poder mantenerse en el poder.
Recordamos que antes del 7 de octubre, meses antes, hemos visto grandes manifestaciones contra Netanyahu. Uh-huh. Era odiado por una parte importante de la población. Es visto como un corrupto, prácticamente un criminal, ¿no?
Tiene muchos casos pendientes.
Sí, sí, sí. Y por eso es su interés continuar un estado de guerra para evitar procesos legales, ¿no?, etcétera. Es su interés. Aquí a veces el interés personal también entra en la cuestión, pero no es solo eso, ¿no?
Sí.
Netanyahu quiere un cambio de régimen, pero no solo. Uh-huh. Él está buscando la ruptura de Irán, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, están
fomentando.
Los kurdos de Irán.
Sí.
Israel de vez en cuando descubre los derechos de las minorías, ¿no? Uh-huh. Han descubierto los derechos de los kurdos de Siria, uh-huh. ¿no? Y ahora han descubierto los derechos de los kurdos de Irán. Uh-huh. La minoría, los derechos de los palestinos es otra cuestión.
Sí.
¿no? Pero los derechos de los kurdos, siempre el imperialismo utiliza minorías étnicas, decimos, para dividir países cuando quieren dominarlos. Uh-huh. Y Israel tiene un interés a romper la unidad del Estado iraní para dejar Irán, después de esta guerra, un país destruido.
Desmembrado y débil.
Sí, y débil. Uh-huh. Estados Unidos tiene otra idea. Si tú miras Trump, lo que ha hecho en Venezuela.
Ay, perdona, que Netanyahu quería esta guerra con Irán desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero Netanyahu también es consciente que Israel por sí solo no puede llevar adelante esta guerra. Necesitaba implicar a Estados
siempre
Unidos.
Siempre ha buscado la implicación de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora la tienen, ¿no? Tú ves, Trump tiene otro objetivo. Uh-huh. Están atacando juntos, ¿no? Pero si vemos lo que han hecho en Venezuela, lo aplicamos a Irán, está buscando de presionar Irán para que se rompe el grupo dirigente y que algunos de estos elementos comiencen a negociar con Estados Unidos. Uh-huh. Y seguramente Trump piensa, no quiero destruir todo el aparato estatal de Irán, porque han aprendido lo que pasó en Irak, total caos, confusión, lo que pasó en Libia, ¿no? Uh-huh. Un detalle, cada vez que Estados Unidos bombardean y atacan un país, no resuelven nada, crean muchos problemas, guerras civiles, Afganistán, Libia, Irak, crean guerras civiles, rupturas internas, la barbarie, ¿no? Ese es el resultado cuando un Estado, cuando el imperialismo interviene. Por eso Trump...
Que no es realmente lo que quiere el imperialismo. El imperialismo, el objetivo que tenían, por ejemplo, cuando entraron en Irak, era de instalar un régimen títere que controlara la situación.
Amigo de
No que hubiera una situación de destrucción del aparato del Estado, de milicias armadas que atacan a Estados Unidos.
Cuando ISIS
surgió
en Irak y Siria, era en parte porque había una situación de ruptura interna de Irak, ¿no? Que ha destabilizado toda la zona. Trump, si tú lees, está sorprendido. Dice, ¿por qué no están negociando?
¿Por qué no han capitulado? Dijo Witkoff.
Él pensaba, antes de empezar la guerra, yo acumulo una fuerza tan fuerte, le voy a obligar a tratar, a negociar, que no es lo que quería Israel. Esa es la cuestión. Al final está claro que todo este teatro
de
negociar. El régimen iraniano ha comprendido que no se puede fiar de una palabra de los americanos.
Porque esto es lo que pasó en la guerra de los 12 días en junio, ¿no? Fue del año pasado, junio 25, 2025. Mientras que estaban negociando sobre esta cuestión del uranio enriquecido y todas estas cosas, al mismo tiempo que estaban negociando, Estados Unidos intervino y lanzó las bombas.
Sí, ¿no?
Entonces, es lógico. Uno no tiene que estar de acuerdo con el régimen iraní, pero es la lógica.
Claro. Si tú ves el comportamiento del régimen iraniano, el año pasado, cuando respondían, lo hacían con un cierto cuidado. Sí. Por ejemplo, bombardear una base... Pero ya advirtiendo antes a los americanos que de manera que pueden, que se van los soldados, por eso atacan, no muere un americano. Era un poco teatro, ¿no? Sí. No es así ahora.
No.
Porque el régimen iraniano ha entendido que actos de teatro no funcionan. Tenemos que golpear. Está claro que han matado la dirección del régimen. Pero eso no es Venezuela y no es un régimen que va a caer mañana.
De hecho, el régimen iraní se había preparado para esta eventualidad. Y tenían toda una serie de niveles de dirección, incluso lo que ellos llaman una defensa de mosaico, que cada unidad o cada grupo de unidades actúan de forma más o menos autónoma si no hay una dirección. Continúan defendiéndose y atacando con misiles y drones.
Lo que podemos decir es que el comportamiento de los americanos ha fortalecido la ala más dura del régimen.
Sí.
Es claro. Pero han entendido, mira, con esta gente no se puede negociar. Quieren destruirnos, ¿no? Y la única alternativa es combatir, ¿no?
Sí.
Algunos dicen, no vamos a renunciar al nuclear. Tiene su lógica todo eso.
Sí, ¿por qué? Porque las exigencias de Estados Unidos sobre Irán eran completamente imposibles de aceptar por parte de cualquier gobierno, ¿no? Era desarmarse totalmente de sus misiles, abandonar totalmente su programa nuclear de enriquecimiento de uranio para fines cualquiera, ¿no? Ya sea militares o civiles. Básicamente desarmarse, ¿no? Quedarse cuando tienen un vecino, Israel, que es un vecino agresivo que ya ha dicho que quiere destruir Irán.
Sí.
Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza.
Es pedir suicidio.
Exacto.
Y ellos dicen, no vamos a suicidar.
No, lógico.
Y ahora están, lo que está haciendo Irán está claro. Han entendido la situación. Están contraatacando. Han bombardeado 11 países en la región.
Sí.
Están buscando de, ¿cómo se dice?
Implicar.
Implicar toda la región en la guerra. No solo. Drones en Chipre también, ¿no? Que es parte de la Unión Europea. Y
donde hay una base de británica.
Británica, sí. Han entendido que más países implicamos, por una parte. El otro es el Golfo de Hormuz. Habían declarado que habían cerrado. En la práctica no es así, pero el hecho que...
Hay una amenaza.
Hay una amenaza. Las empresas de petróleo que tienen, de transporte, etcétera, no quieren arriesgar utilizar el Golfo, eso está creando un aumento increíble del precio.
Las aseguradoras han dicho que no van a cumplir con sus, sí, sus seguros, sí. están nulos.
Eso está. Hay un enorme aumento del precio del petróleo y del gas. Uh-huh. ¿No? Eso ya comienza a tener efectos económicos. Hay algunas bolsas del Asia con caídas profundas, grandes caídas de los valores. Y al mismo tiempo se está hablando de inflación en Europa, Estados Unidos, el coste de la energía. Y si uno piensa, en Europa, ya la población, las familias obreras, trabajadores en general, han sufrido mucho el impacto de la inflación. Uh-huh. En el último periodo se había ralentizado la inflación. Sí. La cuestión de los boletos de gas, de luz, etcétera. Una idea que posiblemente vamos a reducir un poco eso, de repente, ¡boom!, va a cambiar todo. Ahora va todo a aumentar, ¿no? Sí. Ya hay una situación muy difícil para las familias medias. En Estados Unidos lo mismo. Trump había prometido, uno de los elementos que ha permitido a Trump de ganar las elecciones ha sido, yo soy el hombre que va a eliminar la inflación. Uh-huh. El coste de la vida la voy a bajar. Yo me recuerdo hablando con gente en Estados Unidos que esperaban eso, ¿no? El hombre que nos va a salvar de la inflación de Biden. Ahora, él es el hombre que es responsable directamente por esta guerra y el impacto económico que va a tener. Los precios de energía, etc.
No solamente eso, sino que de hecho él, ahora en enero, febrero, en una encuesta de opinión sobre el nivel de aprobación de Trump, el punto número uno en que tenía mayor rechazo era la cuestión de la inflación.
Claro.
Que es lo que él había prometido había que prometido. Iba a resolver y que no se ha resuelto. Y ahora esto empeora la situación.
La otra
Porque
cosa,
no, perdón, no es solamente el precio directo de la gasolina en las estaciones de servicio, sino todo lo que eso implica, ¿no?
Sí.
El transporte de medicamentos, de comida y de otros productos se encarece, ¿no? El petróleo está ahora por encima de los $80 el barril, pero están diciendo que si esta guerra se prolonga durante un cierto tiempo, podría subir hasta más de 100, ¿no?
Sí, sí.
El gas natural, el gas licuado en Europa, por ejemplo, ha aumentado al doble, 100% de aumento, en 4 o 5 días, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí hay otra cosa más, digamos, como irónica, ¿no? O trágica, que es que cuando Europa se sumó a la guerra de Biden contra Rusia en Ucrania, impusieron sanciones a Rusia, ¿no? Y todo el gas barato que tenía la Unión Europea, que venía de Rusia, que era el 50% de las importaciones de gas venían de ahí, se cortó. No se ha cortado totalmente, ¿no? Pero ha disminuido mucho. Y a cambio, digamos, a cambio, entre comillas, están ahora comprando mucho más gas licuado de Estados Unidos, que es mucho más caro. Entonces ahora son más dependientes del gas de Estados Unidos. Estados Unidos se va a beneficiar en parte, ¿no? Digamos, como país exportador de gas a Europa, pero Europa va a pagar el precio de las dos cosas,
sí.
¿No? De una guerra que Europa no ha empezado, ¿no? Realmente. Entonces... Y eso va a tener un impacto, como decía, sobre las familias obreras. ¿Quién va a pagar esas facturas? Las familias obreras que ya han sufrido la inflación de los últimos años, ¿no?
Sí.
El estrecho de Hormuz es muy importante porque por allí pasa aproximadamente, creo que el 20-25% de todo el petróleo que se transporta por vía marítima.
Sí.
Y el 30% de todo el gas licuado que se exporta en el mundo. Y luego también otros productos, ¿no? Fertilizantes, productos sí. agrícolas que se exportan y... Entonces es una arteria muy importante del comercio sí. mundial. Alguna gente dice, sí, pero la mayoría de ese petróleo va a Asia. Sí, va a Asia, pero el petróleo es un mercado mundial, ¿no? Si suben los precios, suben para todo el mundo, porque los asiáticos no pueden comprar petróleo de allí, lo van a comprar de otro sitio. Eso es lo que empuja los precios, va a tener un impacto en toda la economía mundial.
Eso podría ser la chispe,
sí, la chispe.
De una crisis económica mundial. Uh-huh. Porque lo hemos dicho, a veces hay, ¿cómo se dice?, actos políticos que pueden provocar impacto económico, ¿no? No es solamente que la crisis económica tiene un impacto político, ¿no? Puede ser al revés. En una situación muy delicada, donde hay un crecimiento muy lento, especialmente en Europa, Me recuerda un poquito el 73, la guerra Israel. Y eso lo explican históricamente como la causa de
la guerra del petróleo, la crisis del petróleo.
La crisis del 73-74, recesión, que provocó una crisis internacional y una situación de lucha de clases ya generalizada. Siempre buscan de no aceptar que es una crisis del sistema, sino que hay un acto. Pero en una situación ya de crisis del sistema, un acto como eso puede acelerar el proceso y puede, como se dice, cristalizar todos los elementos que estaban bajo las superficies, emergen. Y podemos ver una crisis económica internacional provocada por una guerra de Trump. Otra cuestión, cuando ha ganado las elecciones, Trump había prometido otra cosa, que él no iba a provocar guerras, iba a retirar Estados Unidos de guerras. No vamos a, en inglés, forever wars, ¿no? Guerras
eternas.
Eternas. No vamos a hacerlo porque vamos a pensar a nuestros intereses de Estados Unidos y no vamos a enviar a morir nuestros jóvenes. Eso tuvo un impacto en la campaña electoral. Otro elemento, ahora está entrando una guerra que no se sabe cuándo va a acabar. Él ha dicho 3 días, un día. Después dice 4 o 5 semanas. Y, ¿cómo se dice? Se sabe el día que comienza una guerra, no se sabe cuándo va a acabar. Él piensa de poder, ¿cómo se abre, no?
El grifo.
Del agua, ¿no? No es así. Porque tú has provocado el régimen iraniano, ahora el régimen iraniano se está comportando de manera que él no se esperaba. Y eso podría ser una guerra de semanas, ¿no? Y el riesgo que él tiene ahora es que podrían matar soldados americanos. Ya han matado
seis.
Y Trump, tranquilamente, desafortunadamente,
eso es lo que pasa.
Pasa, sí, van a morir otros, ¿no? Hasta que son 6, mas se comienzan a repetirse muertos, etc. En Estados Unidos eso puede tener un impacto importante.
De hecho, incluso ahora, ¿no? A principio de la guerra, la opinión pública en Estados Unidos está en una gran mayoría contra la guerra. Creo que 59% en contra, 41% a favor, en una encuesta de CNN. En otra encuesta anterior del sábado, era como 27% solamente a favor y una gran mayoría, más de 40% en contra. Entonces, eso es inusual, porque normalmente, al principio de una guerra, los regímenes burgueses, imperialistas, tratan de construir un consenso. Yo me acuerdo, la guerra de Irak, se suponía que, por lo menos en Estados Unidos, había una mayoría a favor
No le tienen el apoyo.
No tienen apoyo. Y eso va a ir a peor.
Pero si lo piensas... Otros elementos aquí. Hay la guerra en Ucrania. La Rusia. Yo pienso que los rusos se están riendo en esta situación. Porque en vez de concentrar las fuerzas militares, armas en Ucrania, los americanos están concentrando todo en Medio Oriente, Oriente Medio, ¿no? Y ahora, no es solo que no quiere, es que no pueden ayudar Zelensky con las armas que él desea, porque necesitan las armas contra Irán.
Hay limitación de la cantidad.
Y por eso, en un cierto sentido, ha fortalecido la Rusia.
También, desde otro punto de vista, que precios más altos del gas y del petróleo favorecen a Rusia, que es un país exportador.
Sí. Habían hecho presión a India que parase, que no importase petróleo de Rusia.
Europa que recortara todavía más el gas que
importa. En parte eso ha pasado. Pero China, yo voy a comprar lo que no compra India, ¿no? Ahora, Rusia es un país que tiene petróleo, pueden exportar y no hay límites porque la guerra ha tenido un mínimo de impacto sobre la producción de petróleo en Rusia. Y China va a continuar a comprar petróleo de Rusia. Por eso, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista financiero, la Rusia es fortalecida. Trump se está revelando un hombre que yo creo que hay elementos en la misma burguesía americana que están pensando no está resolviendo nada.
No está actuando de forma irresponsable.
Sí. Lo que pasó en Minneapolis es una provocación interna. Uh-huh. Ahora una provocación externa, pero que va a tener un impacto interno. Y el régimen iraniano está claro que está calculando: más dura esta guerra, más países ataco, voy a crear problemas con los países árabes, que seguramente están haciendo presión a los americanos. Mira, estás creando un problema. El aeropuerto de Dubái, un aeropuerto, uno de los más importantes a nivel mundial, ¿no? Que ahora está bloqueado.
Sí, esto podemos volver a este punto que estábamos hablando antes, ¿no? De que Irán ha respondido atacando a todos estos países del Golfo, Arabia Saudita y todo, y también a Israel. Pero a diferencia de la guerra de los 6 días, que Irán respondió contra Israel solamente, ahora ha atacado todos estos países. Y eso es importante porque estos países basan su economía en que son paraísos de inversión, de estabilidad, donde están atrayendo inversiones extranjeras, donde se puede hacer negocios, turismo, centros de transporte, como tú decías, y ahora esto está arruinado, ¿no? Por estos ataques. Porque este es el otro punto que quería decir, ¿no? Estados Unidos ha destruido una parte importante de las defensas aéreas de Irán, ha decapitado a su dirección política y militar, ha destruido una parte de las lanzadoras de misiles y todo esto, pero estamos ahora a miércoles, la guerra empezó el sábado, y a pesar de todo este enorme ataque militar contra Irán, Irán sigue con capacidad de responder, ¿no? Sí. Y están enviando misiles balísticos, pero también drones. Y eso es una cosa muy interesante que ya vimos en la guerra de 12 días. Las defensas antiaéreas necesitan unos misiles interceptores de los que no hay un arsenal muy grande, sí. No hay una acumulación muy grande. Ya en la guerra de los 12 días se estaban terminando la capacidad de Israel de defenderse. Y ahora vemos lo mismo, ¿no? Que Irán está calculando. Mira, nosotros utilizamos estos drones. Por ejemplo, uno de estos drones Shahid puede costar una cantidad mínima, ¿no? Creo que es como de, 20.000 dólares. Es el coste de fabricación de uno de estos drones de ataque. Y para tumbar uno de estos drones, tú necesitas una defensa antiaérea con misiles Patriot, ¿no? Que cuestan $1,000,000 cada uno, ¿no? Entonces, la desproporción es tan grande. Sí. Que es mucho más barato para Irán seguir atacando. Y claro, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países, Bahrein, han dicho que ellos han interceptado 90%, 95% de todos los ataques iraníes. Pero solo hace falta que un dron pase o un misil pase, y muchos han pasado, para que se destruya la base naval más importante, no se destruya, pero se ataque la base naval más importante de Estados Unidos en la zona,
sí.
Para que se impacte en la refinería de petróleo más importante de Arabia Saudí, que la han tenido que cerrar. El centro de extracción de gas más importante de Qatar en la zona. El aeropuerto de Dubái, el puerto de Omán. Toda una serie de infraestructuras muy importantes que no han podido pararlo, ¿no? Y en los últimos días lo que hemos visto es que muchos de estos países del Golfo están diciendo, nuestras defensas antiaéreas se están acabando, sí. La cantidad de misiles que tenemos para usarlas. Y están pidiendo a Estados Unidos, y Estados Unidos está diciendo que es que no hay, no tienen, ¿no? Y no tienen, y entre paréntesis, esto no lo dicen públicamente, ¿no? Pero tienen preferencia de defender a Israel, sí. Que es su principal aliado. Entonces, eso es lo que está calculando Irán, ¿no? De que sí. Llega un momento que estos países árabes y del Golfo dicen, bueno, nosotros tenemos aquí bases americanas y Irán nos ataca porque tenemos bases americanas, pero nuestro aliado, Estados Unidos, no nos defiende, ¿no?
Es interesante ver cómo el régimen ha decidido, sí, están atacando Israel, pero menos de que en pasado. Se están concentrando en todos los vecinos,
sí.
porque eso va a provocar caos entre todos esos países y aumentar la presión de las clases dominantes de estos países hacia los Estados Unidos, porque están destruyendo recursos económicos, ¿no?
Sí.
La otra política que yo he visto que comentaristas serios están diciendo es que Irán no ha utilizado mucho estos misiles que tiene, los supermisiles que tiene, ¿no? Porque quieren que los otros utilizan sus defensas, que reducen sus reservas de misiles, ¿no?, de defensa. Y cuando piensan que han logrado, ¿cómo decimos?, la reducción, la capacidad de autodefensa de estos países, pueden golpearlos con algunos de estos misiles, un golpe que va a destruir algo de serio, y no solo, atacar una base americana y hacer gran daño, ¿no?, para provocar grandes dificultades a Trump directamente, ¿no? Que si continúa de esta manera, él tiene que responder al pueblo americano del por qué se está comportando así, qué objetivos piensa de lograr, y él está pensando a las elecciones. Midterm, ¿no?, que ya lo dicen, va a perder. Eso podría crear una situación donde él pierde el control del Congreso, ¿no? Y no solo perder el Congreso, sería la confirma concreta que has perdido el apoyo popular que tú pensabas de tener antes, ¿no? Y eso va a dificultar todas sus maniobras, etc. Eso explica por mí por qué el régimen iraniano ha decidido lo mejor es sobrevivir contraatacando. Nosotros podemos resistir, ¿no? Han calculado que pueden perder muertos, claro, ¿no? Pero eso es una clase dominante que tiene sus intereses, ¿no?, el régimen iraniano, y provocar estos problemas a los Estados Unidos. Yo creo que hay dos cosas que podemos subrayar aquí. Uno, como comunistas, ¿qué decimos sobre el régimen iraniano? Porque hay algunos liberales, también entre los iranianos, ¿no?, que apoyan la guerra contra su país, ¿no?, porque no tienen confianza en la capacidad de los trabajadores, los jóvenes de Irán, de acabar con el régimen. Y por eso Trump nos va a ayudar, ¿no? Tienen esta idea. Eso es absurdo. Porque uno no está logrando eso. Al contrario, yo creo que está creando un espíritu de estamos bajo ataque, tenemos que unirnos, ¿no?, como mínimo una parte importante de la población. Por eso no hemos visto, Trump pensaba, estoy ayudando a las masas, en las calles, ¿dónde están las manifestaciones en este momento?, ¿no? Eso no está pasando. Nosotros decimos, el régimen iraniano sabemos lo que es el producto de la derrota de la revolución obrera del 79. Es la falta de dirección revolucionaria en el 79 ha permitido a los ayatollah de tomar la dirección. Inicialmente se presentaron como populistas del pueblo, etc. Poco a poco han construido un régimen reaccionario. En el 88 mataron un montón de comunistas en Irán. Por eso estamos claros la naturaleza del régimen. La cuestión es eso. Es el pueblo de Irán que decide lo que hacer con su régimen, ¿no? Advertir a todos los pueblos, lo hemos dicho ya antes, cada vez que Estados Unidos han intervenido en un país como en Libia, como en Irak, como en Afganistán y otros, no han resuelto nada para el pueblo. Han creado solo barbarie, caos, guerra civil. Y eso podrían provocar también, una posibilidad es que después de una larga guerra puede romperse Irán. Eso es posible, ¿no? Sería, pero, guerra civil interna, inestabilidad. No sería la solución de los problemas de los trabajadores de Irán.
Un escenario totalmente racional.
Somos totalmente contra la intervención imperialista contra Irán, ¿no? Manos fuera de Irán, lo decimos. La clase obrera, los trabajadores, los jóvenes de Irán que van a decidir el destino de este régimen. Eso es y total oposición al imperialismo americano, que es la fuerza más reaccionaria que tenemos en el mundo. Todo el caos mundial es determinado por eso, lo que pasa en América Latina es consecuencia de Estados Unidos, la política de Estados Unidos. Los imperialistas, que son los grandes burgueses, las grandes empresas multinacionales americanas, que buscan de defender sus intereses económicos a nivel mundial y utilizan el Estado y los, digamos, la potencia militar de Estados Unidos para imponer sus derechos en todo el mundo. En una situación de crisis general del sistema, cada paso que toman no resuelve nada, provoca otros problemas, ¿no? Y la otra cosa que yo estoy notando en el trabajo político que hacemos, esta situación, tú miras, la situación que tenemos es, en cada país hay ataques a la escuela pública, a las pensiones, a la cuestión de sanidad, la casa, todo. La vida es llena de problemas, de tensión, de una vida que siempre más difícil, más la gente sufre, ¿no? En cada país está pasando eso, la inflación, etc. Tensiones políticas, inestabilidad política, conflictos entre las grandes potencias y después guerras, guerra de Ucrania, ahora la guerra en Irán. Y hay todo Sudán, la barbarie que hay en este país, donde hay varios países que implicados, intervienen, ¿no? Que apoyan este otro grupo uno contra el otro. Todo esto está pasando y la juventud en particular, yo no soy joven, se ve, ¿no? Menos joven de otros, podemos decir, ¿no? Pero yo imagino un joven de hoy que tiene 20 años, 15 años, 25 años y piensa, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo va a ser este mundo entre 5 o 10 años? Yo he visto un sondeo de opinión que decía que, no sé si es Inglaterra, la mitad de la población está convencida que entre 5 o 10 años va a pasar la Tercera Guerra Mundial. Está dentro la conciencia de la gente. Eso significa destruir todas las bases de una vida mínimamente decente, ¿no? No solo te están atacando continuamente sobre todos estos frentes, te van a destruir completamente tu vida. Eso está radicalizando una capa de jóvenes en particular. Yo lo he visto también en el trabajo que hacemos en mi barrio, ¿no? Jóvenes que las preguntas que ponen no son las de hace 5 o 10 años. Te preguntan, bien, comunistas, ¿cómo vamos a hacer la revolución? ¿Qué tipo? ¿Qué es el papel nuestro en la revolución? Dice, ¿no? Eso no era el lenguaje que yo escuchaba hace 10 años, 15 años, ¿no? Eso es el efecto de toda esta situación, ¿no? Tú miras una potencia militar que va en Venezuela y toma el presidente, va en Irán y mata a todos los dirigentes, ¿no? Se están comportando como gángsteres. Esto no es gente que pueden tener un mínimo de respeto entre la población, ¿no? Y son los jefes que nos comandan. Al lado de eso hay el escándalo de Epstein, sí, ¿no? Que ha mostrado cómo esta gente a nivel internacional, cómo manejan el sistema, ¿no? Para sus intereses, mientras millones y millones de personas están sufriendo. Eso está radicalizando una generación y nuestro papel es, con eso se puede construir un partido revolucionario, con estas fuerzas, para ir a explicar a la clase trabajadora en su conjunto el programa comunista y lo que tenemos que hacer.
Sí, yo también diría que otro factor de radicalización que tú estabas hablando es la hipocresía y los doble vara de medir de la clase dominante, ¿no? Porque Trump ahora dice, no, pero nosotros es que queremos la democracia en estamos ayudando a las masas de Irán de librarse de este régimen que son tan malos, ¿no? Pero uno piensa, bueno, pero es que Estados Unidos son amigos de la monarquía de Arabia Saudí, que ahí nunca hubo una elección, ¿no? Que son una gente que agarran a un periodista de oposición, lo cortan en pedacitos ahí dentro de una embajada y se deshacen de él, ¿no? O si dices, no, pero es que el régimen de Irán ha matado a tantos de su población civil en la represión. Bueno, pero y el régimen de Israel, que ha matado a 70, 80 mil en esta guerra, totalmente apoyada por Estados Unidos, ¿no? Entonces hay esta doble... O, por ejemplo, se dice, Israel tiene el derecho de defenderse. Y bueno, ¿Irán no tiene derecho de defenderse? O sea, porque eso está lo que están diciendo los países europeos, por ejemplo, ¿no? Nosotros no estamos totalmente a favor de esta guerra porque va contra las leyes internacionales, pero sí estamos a favor de la defensa de los países del Golfo contra este ataque Israel. Unas cosas...
Tú dices, los alemanes, los franceses...
Y británicos.
Los británicos han declarado que han condenado uh-huh. este brutal ataque de Irán.
Sí.
No digo, por favor, esperamos un momentito.
Sí.
¿Quién ha empezado
¿quién
esta
atacado,
guerra? ¿Quién ha atacado? Sí. ¿No? Hay algunos elementos que dicen, condenamos a Rusia porque decimos que ha atacado
a Ucrania.
A Ucrania. Sí. Y ahora, ¿y nosotros qué estamos haciendo con Irán? Estamos sí. atacando, ¿no?
Exacto.
Eso está justificando, algunos lo dicen, está justificando lo que, hay,
claro.
que hace
sí,
a Putin.
Sí.
En un cierto sentido es verdad. Prácticamente, lo que gobierna no es la llamada ley internacional, uh-huh. es el poder.
Sí.
El que tiene,
más fuerte.
El más fuerte decide la ley internacional. Ese uh-huh. es, siempre sí. ha sido así, pero en pasado se ha escondido.
Pero ahora está como más claro. El otro día, por ejemplo, este Hexet, ¿no? El secretario de... No es el secretario de defensa, es el secretario de guerra de Estados
¿sí?
Unidos, ¿no? Como lo llaman ahora. Él dijo... Ya no vamos a hacer más esas guerras que son para construir la democracia, ni guerras con reglas absurdas. No, ese ya es el... O sea, antes tampoco había reglas, ni tampoco las guerras eran para construir la democracia, pero era por lo menos trataban de disfrazarlo un poco, ¿no?
¿Cuándo han hecho la invasión de Irak?
Uh-huh.
¿Dónde estaba la ley internacional?
Sí.
¿En base a qué? Decisión. Uh-huh. Han bombardeado Serbia con
98.
¿Con qué apoyo de ley internacional? Uh-huh. Han bombardeado Libia, ¿no? Uh-huh. Muchas veces.
El bloqueo de Cuba, por ejemplo,
sí.
que durante 30 años las Naciones Unidas han votado en contra, con uh-huh. solo dos votos o tres votos a favor,
sí.
y igualmente pues, siguen adelante.
Yo cuando veo la ley internacional, ¿sí? ¿qué significa? Que un día las Naciones Unidas se reúnen y deciden de votar a favor de una guerra. Es absurdo,
uh-huh.
¿no? Sí, votamos a favor de la guerra de Estados Unidos contra Irak, ¿no? Y las Naciones Unidas no tienen ningún poder.
Uh-huh.
Y yo lo digo siempre, si tú unes todos los gángsteres y les pones en un comité, ¿no? Este comité no va a ser superior
uh-huh.
al conjunto de estos gángsteres, ¿no? Es solo un punto donde se encuentran para discutir y ver si
cómo
puede...
¿Cómo se reparten cómo,
sí,
el botín?
Y cuando no, claro que no tienen ningún poder, se va a la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Y el mismo hombre, Trump, que actuó de esta manera en Irán, es el hombre que ha actuado en Minneapolis.
Uh-huh.
Dice, han matado sus ciudadanos,
uh-huh.
gente americana, por ICE, este equipo anti-inmigrantes, ¿no? Por eso... en los ojos de millones de obreros, de jóvenes del mundo, ¿cómo pueden presentar la idea que nosotros estamos haciendo guerras para la democracia?
Y más ahora con todo este escándalo de Epstein, ¿no? Todos estos tipos que son corruptos, abusadores de menores, traficantes de mujeres, toda esta degeneración total de la clase dominante, estos tipos ¿qué capacidad tienen de dar lecciones de moral y de cómo se tienen que comportar los otros países, ¿no?
Claro.
Eso. Entonces, un punto que creo que es interesante también de mencionar es esta cuestión del papel de Pedro Sánchez en España, ¿no? Porque ha sido realmente el único país europeo que sí se ha desmarcado de una forma más seria de esta guerra, ¿no? Y él ha dicho... que esta guerra viola la ley internacional, lo cual es un poco absurdo. Pues eso también lo ha dicho Starmer en Gran Bretaña. Pero no solamente eso, sino que ha dicho que, por lo tanto, Estados Unidos no puede utilizar las bases militares que tiene en España, ¿no? En Morón, en Rota y Torrejón de Ardoz. Y eso, obviamente, a Trump le ha molestado bastante y ha dicho en una rueda de prensa el día de ayer, como dijo, estamos grabando día miércoles, dijo que va a cortar todo el comercio con España. Bueno, está molesto con la política, pero entonces, ¿cómo explicamos la política de Pedro Sánchez? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno es la opinión pública. En España la opinión pública está muy fuertemente en contra del imperialismo de Estados Unidos, particularmente por lo que han hecho en relación al genocidio en Gaza, ¿no? Apoyo total de Estados Unidos. Ese genocidio no podía haberse llevado a cabo sin eso. Y este es un gobierno que tiene una posición parlamentaria muy débil, ¿no? Depende de muchos partidos, coaliciones, alianzas. Se vienen en algún momento elecciones en España y yo creo que Pedro Sánchez no es que sea, es un tipo que calcula muy bien, ¿no? Y entonces él piensa que puede conseguir apoyo de la opinión pública tomando esta medida. Claro, hay que decir otra cosa, ¿no? Pedro Sánchez, hasta el día 28, permitió el uso de las bases militares de Estados Unidos en España para esta concentración masiva de medios militares de Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Qué se pensaba? Que iban de paseo, ¿no? Iban a atacar, ¿no? ¿Y qué derecho asistía? Eso tampoco era bajo la ley internacional, ¿no? Sí. Eso lo permitió. Ahora dice que no. Bueno, no podemos confiar mucho en su consistencia, ¿no? También, anteriormente, el año pasado, cuando España primero declaró un embargo de la venta de armas a Israel por la cuestión de Palestina, hicieron una gran propaganda, luego se demostró que el embargo no era tal embargo, sino que era que no iban a conceder licencias de exportación nuevas, pero las que ya estaban, sí.
Continuaban.
Claro, entonces hubo un escándalo de la opinión pública. Dijeron, no, esas tampoco las vamos a hacer. Pero resulta que España es uno de los países de la Unión Europea que más armas compran a Israel. O sea que aunque no le venden armas, ¿no?, temporalmente, sí le compran. Están financiando la industria de guerra. Entonces, por nuestra propia experiencia anterior, podemos decir que en realidad Pedro Sánchez no es que tome una postura de principios, sino que toma una postura oportunista, de tratar de ganarse la opinión pública.
Eso vale para
pública, ¿no?,
todos los países de Europa. Sí. Lo que está subrayando esta situación de guerra en Oriente Medio es cuánto poco cuenta la Europa. Sí. ¿No? No solo cuenta poco, ¿no? Los americanos no le importa nada de lo que piensan.
Ni les consultan, ni les informan.
Están divididos porque dicen, Europa no tiene una voz. Dicen, tenemos que tener una voz. Hay muchas voces. Y cada uno está pensando a sus intereses locales, ¿no? Aquí en Inglaterra, por ejemplo, Starmer, que no es exactamente el hombre más radical del mundo, ¿no? Está mirando las elecciones, ¿no? Los sondeos dicen que va a perder una cantidad enorme, ¿no? A Londres se va a votar en las elecciones municipales. Van a perderse un montón de concejales. Y su futuro político, ¿no?, está destruido, ¿no? Está calculando. Por eso Starmer ha dicho que no vamos a participar al ataque, ¿no?
Pero vamos a permitir que Estados Unidos utilice las bases británicas.
Eso sí, pero ahora podemos... Es absurdo cuando dice no al ataque, pero sí a la defensa. Sí. ¿No? Ahora que Irán está atacando, podemos participar a la
defensivamente.
Defensa. Es una manera como decir aquí en Inglaterra...
A la opinión pública.
Que no estamos exactamente con Trump. Es todo un cálculo político.
Al mismo tiempo que le dice a Trump, sí, te estamos apoyando,
sí,
pero...
Sí.
No,
sí. Están en una gran dificultad de Europa porque cada miembro, cada país tiene sus problemas nacionales, sus problemas domésticos internos, y la política extranjera impacta la política interna. Y la sobrevivencia de gobiernos depende en parte de cómo se comportan a nivel internacional. Por eso Sánchez, perfectamente oportunista, serio, ¿no? Su comportamiento. Sí.
Claro, nosotros tenemos que decir, bueno, mira, nosotros no nos fiamos para nada de Pedro Sánchez, pero está muy bien lo que ha hecho, ¿no? Le apoyamos, pero si es consecuente, lo que tiene que hacer es cerrar las bases militares, ¿no? Salirse de la OTAN. Eso no va a pasar. Eso no lo va a hacer, ¿no? Pero, mira, ya un poco para ir terminando, ¿no? Yo creo que así como una reflexión más general. Estados Unidos se metió en esta guerra con la idea de que esto iba a ser una cosa rápida, ¿no? Primero, yo creo que Trump no necesariamente quería ir a la guerra, quería que con la agresión militar, la concentración de efectivos militares, Irán capitulara, ¿no? Sí. Cuando no capitula, entonces le empiezan a bombardear. Pero él pensaba, de hecho eso lo dijo, ¿no? El primer día dijo, bueno, esto va a durar 3 días y luego ya... incluso dijo, algunos ya están dispuestos a hablar, pero no hay nadie que esté hablando con Estados Unidos ni no están capitulando, ¿no? Entonces, ellos se han metido en una apuesta, ¿no? Un órdago, como se dice en España, que no está nada claro que vayan a ganar, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, vamos a atacar, un ataque brutal, ¿no? Vamos a descabezar la dirección política, todo esto lo han hecho, pero no han conseguido ni que el régimen se rompa, ni que hay un sector que esté dispuesto a capitular o a hablar con Estados Unidos. No hay un levantamiento popular que ellos esperaban, y ahora estamos a 5, 6, 7 días que ha empezado, 6, 5 días que ha empezado la guerra, y ¿qué alternativa les quedan, no? Si ahora se retiran, han perdido.
Sí.
Sería una derrota humillante, porque el objetivo que él se marcó el sábado cuando anunció esto era, uno, la destrucción del programa nuclear, la destrucción de los misiles balísticos y un cambio de régimen.
Sí.
No han conseguido ninguna de las tres cosas, ¿no? Y no es muy, muy probable que lo vayan a conseguir en los próximos días, sino que cuando más tiempo dure esta guerra, más complicado se hace la situación para Estados Unidos. Ahora están diciendo, comentabas al principio, que se van a basar en los kurdos. No quieren enviar tropas de tierra, van a utilizar a los kurdos como tropas de tierra. Mira, tú y yo somos lo suficientemente menos jóvenes que otros como para acordarnos que en el año 91, cuando la primera guerra del Golfo, Estados Unidos atacó Irak, ¿no? Un ataque aéreo, y Bush, el padre, hizo un discurso que dijo a los árabes del sur de Irak, levántense, derroquen al régimen. Bueno, los árabes del sur se levantaron, y Estados Unidos les abandonó.
Sí.
Y Saddam Hussein les masacró. Después de que Estados Unidos se va a decir, no, les vamos a ayudar, pero mira, no les ayudó.
Lo mismo ha pasado en Siria.
Con los kurdos.
Han utilizado los kurdos hasta que era útil para combatir ISIS. Uh-huh. Ahora que tiene un régimen a Damasco, que Trump apoya, están abandonando los kurdos.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Pero los kurdos de Irán, estos sí que vamos a ver.
Sí. Están, es el cinismo, ¿no?
El cinismo puro de utilizar los problemas reales de un pueblo para crear división y después abandonarlos.
De traicionarlos, sí. Entonces, lo que se puede, un escenario que se puede abrir es que Trump ha entrado en esta guerra también por motivos internos de Estados Unidos, de su caída de popularidad. Entonces él pensó, bueno, mira, en Venezuela nos ha salido bien, vamos a hacer otra operación militar si es necesaria, pero rápida, que se resuelva rápidamente, con una gran victoria, y eso va a aumentar mi popularidad. Pero puede ser que sea justamente lo contrario.
¿Has visto los vídeos de Trump más joven?
Sí.
Que atacaba a Obama, diciendo, vas a ver, Obama está perdiendo apoyo en Estados Unidos, va a lanzar una guerra contra Irán. Exactamente, se puede aplicar a él mismo hoy. Es lo mismo, está perdiendo apoyo interno y buscando con aventuras extranjeras de recuperar el perdido. Pero no puede recuperarlo porque los problemas internos son serios y no tiene solución a estos problemas.
Y yo he visto en el último día a Marco Rubio, le preguntaron, bueno, Marco Rubio se metió un poco en un lío, ¿no? Porque al principio dijo que si es una guerra defensiva, porque nosotros sabíamos que Israel iba a atacar, Irán iba a responder contra nosotros, por lo tanto nosotros nos defendemos atacando. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero al día siguiente, cuando le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esta? Él dijo, yo nunca dije eso, lo que había dicho el día anterior, ¿no? Pero todo esto te da la impresión de que el régimen de Estados Unidos no tiene una estrategia sobre esto, ¿no? Van avanzando a tientas y van inventando sobre la marcha. Pero lo que quería decir, que Marco Rubio ayer, cuando le preguntaron cuál es el objetivo de esta guerra, dice, el objetivo de esta guerra es eliminar la capacidad de Irán de lanzar misiles. Pero eso no es el mismo objetivo que había dicho Trump 4 días antes, ¿no? Están ya como rebajando la expectativa porque ven que no están consiguiendo sus objetivos, ¿no?
Pero eso si lo ponemos en el contexto de la crisis internacional del capitalismo, hay una lucha internacional entre las grandes potencias, que cada uno quiere fortalecerse. Uh-huh. Pero en una situación de crisis, fortalecer una potencia significa uh-huh. reducir la otra. No hay un espacio para... Cuando se dice, cuando el gato,
la torta.
La torta crece, uh-huh. yo puedo tomar una parte para mí y una parte para ti. Cuando la torta no crece, al contrario, se reduce, uh-huh. para mantener mi parte, yo tengo que tomar la tuya. Uh-huh. Y internamente a cada país capitalista hay el conflicto entre las clases. La misma burguesía que ataca a nivel internacional está atacando en su casa. Está atacando a la clase trabajadora de su casa, uh-huh. cortando, ¿no? Pensiones, escuela, sanidad, etcétera, etcétera. Y hay poco espacio de maniobra. Por eso, cada cosa que hacen es un error. Sí. No hay el justo y el erróneo, no. Cada paso es un error uh-huh. que va a provocar otros problemas. Esa es la situación en que nos encontramos. Eso se ve con Trump en Irán. Si se retira, pierde. Si continúa atacando, al final va a perder, uh-huh. creando problemas. Uh-huh. Y se han puesto en una situación donde no hay... ¿cómo se dice? Salida, ¿no? De la situación. Uh-huh. Eso es la situación internacional. Es una consecuencia de la crisis profunda del sistema. Sí. Y eso está preparando una ola de lucha de clase, sí. yo creo, sin precedentes en la historia. Estamos solo al inicio uh-huh. de este proceso. Uh-huh. Y antes de las grandes olas de lucha, se ven los primeros señales, que son las capas más avanzadas comienzan a pensar. ¿No? Antes de las luchas de los años 70, hemos visto movimientos de estudiantes, radicalización juvenil. Uh-huh. Había jóvenes que buscaban respuestas, soluciones a esta crisis. Uh-huh. Están buscando. El papel de los comunistas revolucionarios es conectar con eso y dar una explicación general de la situación, explicar el porqué de todo eso y lo que se puede hacer, porque hay una solución. La solución está clara. El capitalismo es el problema. Uh-huh. Tenemos que luchar a nivel internacional para un sistema que utiliza los grandes recursos de la humanidad, no para billones, para las armas, bombardear Irán. Todo este dinero se podría utilizar para hospitales, casas, uh-huh. pensión, una vida tranquila entre los pueblos. Pero en cada país hay una clase dominante burguesa que va a perder en este proceso, claramente. Uh-huh. El obstáculo está allí.
Muy bien. Yo creo que este es un buen punto para terminar. Solamente reiterar, ¿no?, que la postura de la Internacional Comunista Revolucionaria, que pueden ver en nuestros escritos, en nuestra página web y demás, es una postura clara, ¿no? Manos fuera de Irán, abajo el imperialismo de Estados Unidos y de Israel. Nuestro principal enemigo está en casa y es nuestra propia clase capitalista e imperialista. Sí. Este ha sido el fantasma del comunismo hoy. Hemos contado con Fred Weston, del secretariado de la Internacional Comunista Revolucionaria, y yo mismo, Jorge Martín. Esperamos que les haya interesado. Les animamos a unirse a la lucha por una sociedad mejor, unirse a la Internacional Comunista Revolucionaria. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de marxis.com, la página web de la Internacional, y americasocialista.org, que es nuestra página web en español, y las secciones de la ICR en toda América Latina y en el Estado español y en más de 70 países de todo el mundo. Hasta aquí el capítulo de hoy y les esperamos la semana que viene con El fantasma del comunismo.